una educación pública que está en crisis por toda la agresividad que está demostrando el neoliberalismo, a pesar de que, como estamos viendo ahora, generan la crisis y al mismo tiempo quieren salir vencedores del debate que se genera y están marcando hoy por hoy las políticas de los estados. Entonces es gravísimo lo que está pasando en este momento. El problema ha saltado sobre todo en Chile, porque en Chile hereda del régimen de Pinochet una enseñanza pública extraordinariamente cara y por lo tanto que dificulta una de las mayores conquistas del movimiento estudiantil del siglo XX, de los años 60 y 70, que era el acceso de las clases populares a las universidades. Eso está en riesgo en Chile y a todos nos asusta verificar, dado el poder adquisitivo de los trabajadores y de las clases populares en Chile, lo extraordinariamente caro que son las matrículas universitarias de allí. El problema en Chile ha estallado en Chile, porque es el eslabón débil de una cadena, pero es un problema que tenemos en las universidades de todo el mundo. Yo recuerdo aquí que en el año 2002 se hizo una huelga general en España contra la ley orgánica de universidades, donde el punto principal era la entrada de los intereses privados en la universidad, la privatización de la universidad. O sea, que ese es un tema ya que estamos arrastrando en esta transición del siglo XX al siglo XXI y alrededor del cual tenemos mucho que perder. Porque si la globalización que se impone es como se dice ahora, la globalización de los mercados, y los mercados también van a regular la universidad, es que no solo la universidad pierde su razón de ser, sino nosotros perdemos, pues incluso los puestos de trabajo, a lo mejor no los nuestros, pero sí en los países que son la mayoría donde además somos funcionarios, ¿no? Pero sí los de los jóvenes que están accediendo a los puestos de profesores. Porque las licenciaturas de humanidades y algunas de ciencias sociales son las primeras en caer cuando una universidad se privatiza. Por lo tanto, en ese tema tenemos que ser muy beligerantes como historiadores, como parte del profesorado, como parte de las universidades públicas, porque estamos defendiendo un derecho social y porque además nos estamos defendiendo a nosotros mismos y el papel que la historia debe jugar en la sociedad de nuestro tiempo, que es de ayudarnos desde el conocimiento del pasado a construir un futuro mejor. Eso sigue siendo vigente hoy en día, mucho más cuando ese futuro nos vemos que no puede ser una cosa o todo lo contrario, como estamos viendo en este momento. Creo que Chile en ese momento está en vanguardia y está dando un ejemplo de cómo tiene que reaccionar la universidad. No olvidar que en las manifestaciones contra la Ley Orgánica de Universidades en el año 2002 en España, yo recuerdo en mi universidad que llegó a movilizarse casi en su totalidad, había una parte de la manifestación para los profesores. Y eso está pasando ahora ya en Chile, ¿eh? En Chile ya están claro, la mayoría de los manifestantes son estudiantes o que son mayoría en la comunidad universitaria, pero hay una participación activa de profesores. Hay un documento de historiadores chilenos en defensa de la educación pública que nosotros hemos difundido a través de Historia Debate, que un poco ilustra lo que yo digo aquí. No solo porque somos ciudadanos, porque nos comprometemos con causas justas, es que además estamos defendiendo la universidad y el papel de la historia en la universidad. Y eso es algo a lo que no podemos renunciar. Y obviamente no nos sirve ni la propuesta posmoderna ni la propuesta positivista para esa utilidad social, que incluso es una necesidad. No es algo, como trato de explicar yo, a lo que podemos optar. Se puede optar individualmente. Uno puede optar en encerrarse en su cubículo, en su despacho, dedicarse a sus cosas y vivir al margen del mundo. Eso se puede hacer en la universidad y se puede hacer en la sociedad en general. Pero hablando de la profesión de historiador y de la profesión de profesor y de lo que debe ser un universitario en el tiempo que nos toca vivir, pues somos muchos los que creemos que no es un elemento añadido a nuestras funciones tradicionales, enseñar e investigar, es que es una necesidad, concretamente la defensa de ese valor universal de una educación pública y gratuita que permita el acceso a todos los escalones de la enseñanza de las clases populares. Una conquista del siglo XX que deberíamos mantener y ampliar en el siglo XXI. Tengo aquí de Fernando Sandoval lo siguiente. Saludos a todos. ¿Cuál es su recomendación al tratar temas de historia reciente que en nuestro caso se relacionan con los problemas de violencia y seguridad nacional que vivimos en México? En México, perdón. Por ejemplo, la historia política del norte de México, ineludiblemente nos topamos el tema del narco como actor de nuestras propias investigaciones. ¿Qué hacer? Bueno, es obvio que lo que vengo hablando aquí de los movimientos en favor de la educación pública, en favor de una democracia real, en contra de la desigualdad creciente en nuestras sociedades, pues tiene que ver con mucho, con ya lo dije antes, con los movimientos sociales y en México contra la violencia y en favor de la seguridad de las personas y de la seguridad nacional, ¿no? Yo creo que la violencia es clave y el que levante la bandera de la paz en el tiempo que vivimos, y el que levante la bandera de la paz tiene el apoyo de la sociedad. Y el que levante la bandera de la violencia, y yo diría de la guerra, sobre todo de algunos tipos de guerra, etcétera, tiene la oposición de la mayoría de la sociedad. Yo creo que el siglo XX fue mucho más permisivo en ese sentido. Nosotros mismos, pues bueno, yo qué sé, por poner un ejemplo donde teóricamente no debería haber dudas. En la Segunda Guerra Mundial Europea, pues bueno, claro, estábamos del bando de los aliados occidentales, a su vez aliados con la Unión Soviética, contra Hitler y Mussolini, y prácticamente nadie criticó que se destruyera Hiroshima y Nagasaki mediante bombas atómicas para terminar pronto la guerra, produciendo una cantidad enorme de muertos civiles. Hoy eso ya no sería posible. Hoy ya ni siquiera somos permisivos con la violencia de los nuestros, de los que defienden los valores, en ese caso de la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo y el nazismo, y los valores más sanos, más justos de la sociedad. Hoy ya no se puede, la sociedad ya no admite que se defiendan causas justas con métodos violentos, sobre todo métodos violentos, que como está pasando ahora con el terrorismo y las guerras, afectan fundamentalmente a la población civil. Por lo tanto, es muy importante el nuevo movimiento que ha surgido en México ante el fracaso del gobierno, que no solo no ha resuelto el problema de la violencia del narcotráfico, de las bandas de narcotraficantes, sino que, según vuestras propias opiniones, que me llegan a mí, pues lo ha agravado el problema y tiene que la sociedad civil salir a la calle para como está pasando en este momento en España, suplir las limitaciones de los propios protagonistas políticos. A veces no solo el gobierno, sino también partidos que están en la oposición, que no están a la altura de las circunstancias y que las bases sociales y sus propios electores se unen en movimientos para tratar de hacer avanzar determinados objetivos, en este caso el tema de la paz y de la seguridad. Podemos participar como ciudadanos. ¿Qué hacer como investigadores? Pues no todos vamos a hacer historia reciente, como dice Sandoval, o lo que nosotros llamamos historia inmediata. Unos, pues, entre otras cosas, porque yo mismo soy medievalista, hago algo de historia inmediata. Le aconsejo a todo el mundo que aplique sus conocimientos historiográficos para analizar y aportar luz a los acontecimientos presentes que tienen relevancia histórica. Pues yo qué sé, en el caso que nos ocupa, pues la propia historia de la violencia, del narcotráfico, de las respuestas a la violencia, aporta una distancia desde el análisis del pasado que suele ser muy conveniente para el análisis del presente. Nosotros ahora, sobre todo en Facebook, en la cuenta de historia inmediata nuestra en Facebook, pues estamos debatiendo cosas que están sucediendo en España, cosa que a veces en el pasado no lo hicimos, pero porque están pasando cosas muy relevantes, sobre todo a partir del movimiento de los indignados. Y entonces nos estamos dando cuenta que el debate una de dos, o es debate político, donde cada uno tiene unas posiciones generalmente bastante marcadas, o es debate político ideológico puro, o es también un debate historiográfico, histórico. Y uno vive, y yo estoy viviendo mi como propia experiencia, y estamos viviendo la experiencia de cómo a veces, distanciándose históricamente y aportando desde la profesión de historiador al debate actual, pues se ven cosas nuevas y se ven cosas distintas. Porque las ideologías que heredamos del siglo XX son muy cerradas, son muy sectarias, están acostumbradas al blanco y al negro, a los buenos y malos, a o estás conmigo o estás contra mí. Y eso pasa en el ámbito del poder y pasa en el ámbito de la oposición también. Entonces yo, sin renunciar a la propia ideología, a los propios valores políticos, yo creo que nuestra mayor aportación es como historiadores, sin enmascarar nuestras posiciones, y sobre todo centrándose en conflictos y movimientos y temas de debate que impliquen grandes valores, como el tema de la violencia. Y ahí se puede aportar mucho distanciándonos. ¿Cómo se trató en México el tema de la violencia hasta ahora? ¿Qué historia existe? El tema del narco. ¿Y qué se puede aportar, en definitiva, a que crezca este movimiento social, al cual, pues no sé si alguien se opone ahí, pero no debería haber oposición, porque teóricamente todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales, deberían de estar de acuerdo en vivir una sociedad en paz y en seguridad, ¿no? Pues entonces, ¿qué podemos aportar como historiadores? Con nuestras investigaciones y participando en los debates, porque a veces en los debates de historia inmediata que tenemos, sea en la web, en nuestra lista, sea en Facebook, a veces el historiador discute con otro historiador sin introducir elementos históricos y historiográficos, sino desde posiciones muchas veces también ideológicas y políticas. Ah, pero son historiadores. Y entonces, de alguna manera, están aportando una dimensión nueva, distinta a la que vemos cuando el debate es exclusivamente entre militantes políticos. Por lo tanto, yo animaría a entrar en el debate y aportar con nuestros conocimientos profesionales luz a algo que está naciendo ante la insuficiencia del Estado en México y que ya decía, hablando de Chiapas, que puede ser pues el futuro de la lucha social y del renacer de la sociedad civil en vuestro país. ¿Tenéis alguna pregunta por parte de la mesa?
Buenas tardes, mi nombre es Manuel René Cisneros.
Perdón, repite, repite, Cisneros eres. ¿Cómo te
Sí, Noel
llamas?
Cisneros.
Manuel
Noel
Cisneros.
René. Noel.
Noel Cisneros, de acuerdo. De acuerdo, Noel.
Mi pregunta es, usted hace 12, 13 años, en las conferencias que impartió en la UNAM y en Chiapas, mencionaba el relevo que las nuevas generaciones iban a hacer entre 2010 y 2020 a su generación de historiadores. Ahorita que este relevo ya ha empezado, ¿cuál es su visión sobre estos historiadores que están relevando a los historiadores que se formaron a partir del 68?
Mira, diría un francés, qué belle question, ¿no? Una pregunta bonita y no es fácil responderla a Noel. Efectivamente, yo compruebo como gente de mi edad, y aunque yo de mi generación biológica, aunque yo por razones biográficas accedí tarde a la universidad, vamos, quiero decir, me tuve que ir de la universidad en el año 68 y volví después de la transición española cambiando de carrera. Por lo tanto, pertenezco a una generación académica, pues eso, 15 años más o menos, una década o década y media, más joven que a la generación biológica a la que yo pertenezco, ¿no? Perdonar porque es imposible. Y entonces pertenezco a una dirección, digamos, sufro esta contradicción de pertenecer a una generación de historiadores más jóvenes de lo que corresponde con mi biografía, digamos, con mi biología y con mi propia biografía general, no solo académica. Y lo que estoy comprobando es efectivamente que que los colegas de mi edad, yo nací en el año 1946, pues se están jubilando, aunque aquí en la Universidad Española nos jubilamos más en los años 70, al cumplir los 70 años, algunos ya se están prejubilando, están llegando a esa edad y son sustituidos en los departamentos por historiadores pues que tienen pues eso entre 40, 50 años y donde yo pues qué diría, mi generación ha llegado a estas edades, mi generación biológica pues un poco fatigada, diríamos, ¿no? Y con una aportación menor en los últimos años que en sus años jóvenes, ¿no? Naturalmente. Creo que ha sido una generación que en los años 60 y 70 ha protagonizado el cambio historiográfico de análisis del marxismo al que he hecho referencia. Diría, como en el caso de Chiapas, con eso ya han ganado un lugar en la historia de la historiografía y hoy le tocaría a otro. Sería en excesivo pedir a esa generación que se está a punto de jubilarse, o se ha jubilado ya, pues nuevos planteamientos a acordes con los nuevos retos o espíritus autocríticos a los que siempre se resisten, porque naturalmente todo el mundo quiere jubilarse pues con un reconocimiento lo más amplio posible a lo que se hizo en el periodo más productivo, que suele ser el periodo más joven, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que estos historiadores más jóvenes, que son los de mi generación, que llevan, pues como yo, pues unos 20 años de profesor, o 15 años, o 20 años de profesores, nada más, mientras que la gente de mi época, pues de mi edad biológica, pues lleva entre 35, 40, pues bueno, pues no sé si será, con toda sinceridad, la generación que nos coloque en el siglo XXI de una manera clara, por la propia experiencia que tengo, y tiro piedras contra mi propio tejado, porque la edad media en la red de Historia Debate, cuando hicimos la encuesta internacional entre el año 1999 y el año 2001, era entre 30 y 40. Como ya ha pasado pues 10 años, en este momento estarán entre 40 y 50. Por lo tanto, estoy, claro, siendo crítico con lo que es la composición, o era hasta hace poco, de la propia Red Internacional de Historia y Debate. Digo hasta hace poco, ¿sabes? Porque ahora mismo hemos duplicado la conexión de colegas en Facebook con nosotros, y la edad media de los amigos que tenemos en Facebook ya es inferior a la edad media de los que nos visitan nuestra web o están en nuestra guía, en nuestras listas de correo electrónico. Y entonces, yo me parece que esta generación, esta transición generacional, este cambio generacional, no está terminado y de momento no está tan claro que alumbre tantas novedades. Por una razón muy sencilla, no es un tema de las personas solo, ¿no? Es un tema de que nosotros seguimos debatiendo sobre lo mismo y construyendo, tratando de construir un nuevo consenso. De hecho, esas cuatro grandes tendencias que existen en la historiografía y historiografía internacional en este momento son las mismas que están en el preámbulo del manifiesto del año 2001. O sea, yo a la hora de hacer un esquema para esta intervención no he añadido nada nuevo, porque no hay nada nuevo, estamos en proceso de transición. Por lo tanto, yo creo que la función de la generación de 40, más bien ya cerca de 50, que en este momento pues van siendo minoritarios, pues va a ser, digamos, seguir tirando quizá con más facilidad que la generación a la que pertenezco yo, desde el punto de vista biológico, seguir tirando de este carro, si es que realmente quieren aportar algo que sea original, ¿no? Que no sea la repetición de lo que le enseñaron pues sus maestros educados en análisis y el marxismo. Y entonces, o bien ellos lo aportan, o bien tienen que favorecer a todavía gente más joven que está entrando en estos momentos en las universidades y que tienen pues entre 30 y 40 años. Entonces es un continuo que es muy difícil decir que se haya llegado a un final. Yo desde el principio, a un final no, a una situación establecida, a una especie de situación donde podemos decir, ha nacido una nueva generación que tiene ya, que es portadora de un nuevo paradigma, ¿no? De unas nuevas posiciones. Para nada, estamos en curso de eso. Y aparte de que a mi alrededor yo lo que veo pues es entre la gente más joven la misma diversidad que podía haber entre los adultos. Y que la gente de mi propia generación pues tampoco ha seguido generando novedades en su conjunto, salvo individualidades, en la última década, en las dos últimas décadas. Con todo, si sirve de algo para terminar mi intervención y explicar por qué creo que el recambio generacional todavía se está moviendo, quiero decir que en Historia de Debate aprendimos que no hay hasta ahora una, digamos, un nuevo paradigma defendido por jóvenes contra un paradigma viejo que pudo ser nuevo en los años. En las décadas pasadas, pero ya no lo es ahora. No, no hay una cosa de viejos, jóvenes contra viejos. Por lo menos no la hubo hasta ahora. Es decir, ni en el campo social, ni en el campo político o el campo académico, en este caso el campo historiográfico, sino que hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes, ¿no? Hasta ahora, digo hasta ahora fue así. Digo hasta ahora porque el movimiento de los indignados sí vemos esa décalas internacional, porque es un movimiento absolutamente de jóvenes, donde se añaden algunos viejos jóvenes, pero llevado por gente joven y muy joven. Yo no sé si eso tiene una significación universal. El día 15 de octubre va a haber una jornada mundial convocada por los indignados, que sabéis que están extendidos por todo el mundo, y no sabemos. Y hay movimientos paralelos, como yo que sé, en Israel, en Chile, en muchos sitios, en ese sentido. Pero una de las características de los indignados, que es, digamos, un movimiento de jóvenes contra la gente, pues, de mi edad, etcétera, y donde además no hacen distingos políticos, que son los que, digamos, ocupan las posiciones de poder en todos los partidos y en todos los sindicatos de todos los colores. Y donde no hacen distingos políticos. Eso es una característica nueva. Si es así, ¿puede tener un reflejo en el campo historiográfico? Pues no lo sabemos. Lo vamos a ver en los próximos años. De todas maneras, no sabemos si el fenómeno de los indignados, que tiene como una de sus características originales ser un movimiento específicamente de jóvenes, y además que son muy celosos de dejar la dirección de lo que están haciendo a gente mayor, que son militantes de partidos y militantes de sindicatos. Eso es un fenómeno particular español, es un fenómeno universal. ¿En algún momento puede traducirse también en el ámbito académico? No lo sabemos. De momento estamos viviendo procesos de cambio, de generación de tendencias, donde en lo que toca historia de debate estamos viendo pues una edad media no demasiado, que en este momento ya es un poco mayor en las listas en la web, más bien tirando hacia 40-50, y que en Facebook ya estamos retomando contacto con gente más joven entre 30-40, normalmente egresados de universidades. Por lo tanto, el recambio continúa y continuará hasta que se llegue a una situación donde se estabilice naturalmente de alguna manera la historia y las posiciones históricas y las posiciones historiográficas, cosa que hasta ahora no ha pasado. No soy capaz de conseguir estabilizar yo en este momento la imagen para que podáis ver. Estoy dándole al botón del vídeo, pero yo no sé si ahí lo podéis observar, pero no, no funciona, no sé por qué motivo. Pero bueno, de todas maneras el audio llega, ¿verdad? Sí. Bien, ahora tengo otra pregunta aquí. Seguimos. Ahora me toca la tocaría responder a una de las preguntas que tengo en el chat. ¿Os parece? ¿Me das permiso, Marta? ¿Me das tu permiso? Bueno, no, no. Tú sabes que la organizadora del encuentro eres tú y te pido permiso siempre. Estoy acostumbrado, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. Dice aquí Alexa. Hola Carlos, buenas tardes. Retomando un poco lo que decías del EZLN y sobre lo que abordas de los movimientos sociales, el historiador tiene una labor social. Como historiadores, tenemos la obligación de actuar, de generar en la historia una rama esta que se encargue de la denuncia. Bueno, otra pregunta sumamente interesante. Y ahí sí que podemos dar una respuesta clara. Es decir, nosotros, por la propia dinámica de la red de Historia Debate, hemos abierto un apartado que se puede consultar en la página web h-debate.com, que llamamos Academia Solidaria. Porque nos dimos cuenta de dos cosas. Bueno, que efectivamente hay muchos problemas que hay que a denunciar de desigualdades, de injusticias en este mundo. Pero ya hay instituciones, ONGs, páginas web, que con una eficacia cada vez mayor están denunciando estas injusticias. El caso, digamos, más llamativo es WikiLeaks y Julian Assange, ¿no? Que todavía, atención, está viviendo una historia de persecución que todavía no ha terminado y que hay que estar atentos para defenderlo. Desde Internet y desde todos los ámbitos ilustrados del mundo, porque sería una gran injusticia que se mate al mensajero, ¿no? Porque los problemas que está teniendo Assange, en definitiva, y WikiLeaks, son por haber dado a conocer cables de las embajadas norteamericanas y otros temas que se consideraban secretos que han puesto en evidencia. Pues, en fin, prácticas, malas prácticas, ¿no? Y cosas peores, ¿no? Entonces, en ese sentido, se quiere matar al mensajero. Entonces, en Internet ya hay muchas cosas en este momento y en el mundo de las ONGs. Pero nos dimos cuenta que los casos de historiadores que tenían problemas en el ejercicio de su profesión, pues pasaban desapercibidos y hemos abierto un apartado de la Academia Solidaria donde al mismo tiempo nos solidarizamos pues en algún momento con temas que tenían que ver con la UNAM en México y otros temas donde veíamos que la universidad y por lo tanto los historiadores estábamos implicados, era algo que nos tocaba de cerca, porque tampoco queríamos que Historia Debate o Historia Inmediata se transformara en algo que ya existe, que se sale un poco de nuestro cometido específico como redes de historiadores, sin que eso quiera decir que nosotros en Internet, en listas Facebook y tal, hacemos correr también documentos para firmas, en fin, dentro de lo que llamamos historiografía, valores, causas que nos parecen justas para difundirlas también en el campo de los historiadores. Pero desarrollando una línea específica solidaria con colegas que tuvo pues cierto éxito en el caso de colegas que sufrían persecución por sus investigaciones, como fue Raúl Dargos al investigar una revuelta popular en los años 90 de su provincia, Santiago del Estero, que tuvo lugar además estando él en una estancia académica en París y que quisieron en fin, las autoridades que fueron objeto de la revuelta y de la denuncia popular y de las manifestaciones, lo enjuiciaron y nosotros logramos, contribuimos mucho a que él fuera absuelto de esa acusación legal en Argentina. Después hicimos una campaña con un historiador gallego, Dionisio Pereira, español, que investigando el franquismo, pues publicó en un libro sobre la represión del franquismo después de la, durante y después de la Guerra Civil, los nombres de los pistoleros falangistas que mataban a gente simplemente por ser de ideología democrática, republicana o de izquierdas. Y entonces familiares de esos ejecutores lo denunciaron, logramos también en ese caso la absolución, etcétera. Es decir, que nosotros tenemos que participar desde el punto de vista de una historiografía de valores en la, en el apoyo de las causas justas que puede haber en este mundo sobre las que vamos a, va a haber un consenso grande, porque no suelen ser temas demasiado conflictivos, y si lo son, y de igual manera, pues tomamos, nos arriesgamos y tomamos partido, naturalmente no por un partido, sino por una causa que en un momento dado consideremos que es justa. Pero sobre todo tenemos que hacer especial hincapié en aquellas injusticias que se puedan afectar a la profesión. Amnistía Internacional a veces también incluye dentro de sus denuncias algún caso de algún historiador, en fin, represaliado o tal, y hay un colega vinculado a Historia de Abate que desde Holanda está también dando a conocer los casos de historiadores reprimidos de los que se hace con Amnistía Internacional. No somos los únicos que estamos haciendo esto. Por ahí hay que ir. Después tenemos también en nuestra lista de historia inmediata, los que estáis ahí lo sabéis, una denuncia de un apartado de denuncias académicas, es decir, de cuestiones que no tienen una entidad social, política, general, sino que tienen que ver con el funcionamiento interno de nuestra profesión y que también hubo una demanda en ese sentido de profesores que se ven injustamente tratados en un momento dado, pues en todo tipo de hechos que pueden suceder en la vida académica, en la carrera de un profesor o que puedan afectar, sobre todo si, si afectan a historiadores, pero a veces nos hacemos eco y difundimos también denuncias que tienen que ver con otros colegas universitarios, sin excluir a veces a estudiantes que participan raramente, pero participan a veces también en nuestros debates, más en Facebook que en las listas y en la web. Yo no sé si contesté suficientemente y ahora si queréis, pues a ver si hay alguna pregunta por vuestra parte, ¿no?
Se cerraron las preguntas, ya no hay ninguna pregunta más. Doctor Carlos Barros, te agradecemos inmensamente tu contribución. Sin duda alguna, adquirimos bastantes aprendizajes con esto que nos comentaste, a todos y cada uno de nosotros. Te enviamos desde la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Chihuahua un fuerte abrazo. Y también un fuerte aplauso como agradecimiento.
Bueno, yo os aplaudo a vosotros. Creo que la experiencia ha sido muy positiva. Estoy viendo aquí en el chat quejas porque se va el sonido, se fue el sonido y el vídeo en algunas ocasiones. Pero bueno, esos son los gajes del oficio. La experiencia fue muy positiva y decir a todos los que han participado en ella que de todas maneras esto está siendo grabado tanto por mi parte como por parte de la de vuestra universidad y en un plazo más breve posible pues colocaremos los audios y los vídeos en, difundiremos los audios y los vídeos en la lista de Historia Debate, en la web de Historia Debate y en las dos cuentas que tenemos en Facebook, Historia Debate e Historia Inmediata. Por lo tanto, eso, estamos haciendo historia digital. Muchas gracias y lo mejor para México.
Gracias, mil
¡Viva
gracias.
México! ¡Viva México!
¡Viva México!
¡Carajo!
Y viva Santiago de Compostela.
Muchas gracias a
Así
vosotros.
es. Mil gracias, un fuerte abrazo. Estamos en comunicación.
Para ti, Marta, para todos vosotros. Hasta la próxima.
Buenas noches.
Buenas noches, buenos días.
Buenas
A la de tres, cortamos, abandonamos la sesión, ¿de acuerdo?
De
Una,
acuerdo.
dos, tres, como los niños.